Soy Alison Navarro Muñoz. ¿Qué tal si nos tomamos un café y disfrutamos este podcast para hablar, contar e identificarnos con las historias? Este es el Podcafé. Bienvenidos. En este episodio vamos a hablar y a escuchar sobre una enfermedad que paso a paso va apagando a la persona. Su cerebro se hace cada vez más pequeño y literalmente los hace olvidar absolutamente todas sus funciones y comportamientos como personas normales, pero también nos lleva a pensar qué podemos hacer para acompañar en su trasegar a quienes la padecen, cómo asumirla y prevenirla. Hoy, Alzheimer, la enfermedad del olvido. Empiezo por agradecer a Gustavo Ordóñez Navarro, quien nos compartió cómo sobrellevaron desde el principio hasta el fin de sus días la enfermedad de su mamá, Elsie Judith Navarro. Y desde luego al doctor Alexander Pavón Moreno, médico neurólogo del Hospital Internacional de Colombia, quien en un lenguaje sencillo nos ilustra sobre esta patología que cada vez afecta más personas y familiares. La historia empezó con un comportamiento repetitivo e incomprendido por terceros, pero que encendió las alarmas. Una persona cercana a la vida de Gustavo los visitó y fue quien de alguna manera se percató de la situación.
Fue a visitar la casa de mis papás en Bogotá y mi mamá cada rato le preguntaba, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo está? Pero, o sea, cada rato era cada cinco minutos. Entonces Alina dijo, oye, tu mamá deberían llevarla al médico porque qué fastidio, dijo, que cada rato esté preguntando lo mismo. O sea, nosotros después de eso terminamos, obviamente, y pues evidentemente pues sí nos sirvió para llevar a mi mamá al neurólogo. Entonces, tú sabes cómo son las cosas en Colombia. Toca sacar 100.000 citas para un diagnóstico muy simple. Entonces, eso siempre se tardó un poco. Luego de varios exámenes y cosas que le hicieron, citas con el neurólogo, tags y mil cosas, pues el médico le diagnosticó Alzheimer, una demencia inicial que pues se desencadenó en Alzheimer. Entonces, bueno, pues cuando el médico nos dijo eso fue un guarapazo durísimo, fue un golpe, fue difícil de asumir. Yo creo que el dolor de la muerte de mi mamá, nosotros lo sentimos el día que nos dijeron eso, porque no es que la hubiéramos dado por muerta, sino pues ella ya no estaba, básicamente. No me imagino lo que fue para mi papá, pues porque su esposa, ¿sabes? Eso fue muy duro. Mi papá, en ese momento, pues obviamente mi papá le dio duro, pero mi papá es una persona muy fuerte, entonces el hombre sencillamente pues puso la cara y se dedicó completamente a cuidarla. Eso fue básicamente como la parte inicial.
Lo que empezó como una demencia de temprana edad desencadenó en Alzheimer, que en esencia es una enfermedad neurodegenerativa muy presente en personas mayores y donde se evidencia la pérdida progresiva de la memoria y de algunas funciones cognitivas que genera el olvido de las actividades cotidianas, vestirse, dejar la luz encendida o la puerta de la casa abierta. Pero esto tiene una razón científica y una forma de detectarla que nos explica el médico especialista.
A nivel cerebral se produce una acumulación de algunas proteínas de forma anormal, una de ellas por ejemplo la beta amiloide y la proteína tau, que forman algunas placas o unos ovillos, que se reconoce como neurofibrilares, y eso lo que hacen es que dañan y matan las células cerebrales y llevan a una disminución del tejido cerebral. Eso lo podemos entender como que el cerebro se vuelve un poquitico más pequeño. Esto a su vez hace una pérdida de las funciones. En la detección de la enfermedad pues se realiza mediante una evaluación clínica que incluye un historial médico bien riguroso, pruebas de neuropsicología para evaluar la memoria y las diferentes funciones cognitivas, análisis de sangre para descartar otras causas de demencia y algunas técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones.
En la vida de esta familia que vivía en Bogotá, los días iban pasando y cada vez más se iban evidenciando los síntomas y los cambios. Sin embargo, hubo cosas que no olvidó tan fácil. Fue necesario buscar ayuda, solo que ellos dos la asumieron con amor y compasión.
Siempre se acordó de su nombre. yo creo que eso nunca se le olvidó, lo mismo que la música, mi mamá se sabía todas las canciones, porque pues hay algo que pasa con el Alzheimer, no estoy muy seguro, no sé cómo explicarlo, pero la música conecta con esa parte de la memoria que todavía está viva, ¿sí? Por no decir que está ida o muerta. Entonces mi mamá, su nombre lo recordaba, la fase inicial pues obviamente fue como violencia, mi mamá era muy violenta, o sea, mi mamá tenía su genio, ¿no? Pero pues obviamente con esto, pues ella ya decía, era como, no sé qué me pasa, lloraba mucho, decía, ¿qué me pasa? Y lloraba muchísimo, y tenía mucho mal genio todo el tiempo, estaba irascible constantemente. Todo eso debido a eso. Bien complejo, fueron años de mucho entendimiento. Al principio pues a nosotros nos daba mal genio con ella, pero pues ella no tenía la culpa, hasta que pues fuimos al psicólogo. El psicólogo nos dijo como, no, pues ustedes con ella no pueden hacer tratos de nada, porque lo que ella tiene no es negociable, o sea, ella no está así porque quiere, los que tienen que manejar la situación son ustedes. Y pues obviamente cuando fuimos allá a charlar con esa psicóloga, ella nos hizo pues recapacitar. Realmente ya no tenía dominio de lo que estaba pasando, esa no era su elección, y por tanto los que teníamos que mejorar éramos nosotros. Entonces pues a eso nos dedicamos.
Comprender lo que pasa por la mente de una persona con Alzheimer es darse cuenta de cómo la existencia se desdibuja, que su cerebro son una vela que se va apagando lentamente sin remedio. Es saber que están de cuerpo presente, pero sus mentes ya no.
Sí, de hecho es una forma adecuada de describir el Alzheimer. La enfermedad avanza gradualmente y con el tiempo los pacientes experimentan un deterioro en su capacidad para llevar a cabo actividades diarias, comunicarse, reconocer a sus seres queridos. Esta progresión lleva a que la persona se vaya apagando, perdiendo su autonomía y parte de su esencia.
Hay etapas que empiezan asintomáticas, que pasan de olvidos benignos o desapercibidos a deterioro cognitivo, dificultades para recordar hechos recientes o acontecimientos importantes. Les cuesta mantener una conversación corta, no reconocen su entorno ni a las personas que les rodean. Hay deterioro físico, el vocabulario se reduce a pocas palabras, pero ojo, hay factores de riesgo que también se deben tener en cuenta.
Primero, si no hay una predisposición genética que pueda llevar a desencadenar el Alzheimer a futuro en estas personas, o que existan algunos factores, ¿sí?, de riesgo que en ocasiones no son modificables, otros son modificables, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer a futuro. Por ejemplo, los pacientes con mal control de su hipertensión arterial, de su diabetes, los que tienen mala alimentación, el sedentarismo, entre otros procesos infecciosos que pueden llevar a potenciar el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad.
Es un reto que también debe manejarse, porque el familiar, más que ello, pasa a ser un cuidador, otro ser humano que requiere apoyo y fortaleza para que lo que siente su ser querido no termine afectando su propia vida.
Hay una situación que se llama el síndrome del cuidador, y el cuidador, si uno no está pendiente o si el man no se da cuenta, o la persona que esté cuidando al enfermo no se da cuenta de eso, no está consciente de lo que está pasando, puede resultar con síntomas de lo mismo. Pues eso es más que psicológico, pero es durísimo. Entonces la persona puede presentar los mismos síntomas, como que le pregunta cada rato no lo mismo, o sea, como que empieza a sentir el rigor de lo que el enfermo está sintiendo.
Pues es un desafío tanto para el paciente como para sus familiares. Es importante abordar la enfermedad con información, apoyo y planificación. Los pacientes y sus familiares deben educarse sobre la enfermedad, buscar apoyo en grupos de cuidadores y planificar el futuro en términos de cuidado y decisiones legales y financieras. Si, digamos, usted tiene la dificultad para poder ingresar a alguno de esos grupos que nos permitan en alguna forma un apoyo, las redes sociales, existen ya grupos de pacientes y de familiares con Alzheimer, y entre todos pues brindan una comunidad, permiten un apoyo hacia el paciente, el familiar que padece esto. El apoyo emocional es crucial y se recomienda buscar ayuda profesional si es necesario.
Entendimiento al 200%, entender que no es una elección de la persona estar así. Por lo tanto, yo creo que lo principal es dotarse de 200% de compasión. Es simplemente compasión, amor incondicional. Ya digamos que si las personas tienen el medio para hacerlo, yo aconsejo, no sé, tenerlas por lo menos entre semana en algún lugar donde los cuiden, porque es realmente absorbente. O sea, una persona puede estar precisamente perdiendo su vida por una situación así. Nosotros no lo hicimos, primero porque es carísimo, y segundo, pues porque mi papá decidió que no, que él podía. Y pues si uno ve el big picture de todo eso, mi papá ahorita está muy tranquilo.
Quien tiene la posibilidad económica puede buscar apoyo en instituciones que se encargan de todo el cuidado que requieren estos pacientes, pero quienes no deben asumirlo con entrega y mucha dedicación.
Aconsejo es que convicción de cada persona, lo que más los haga sentir tranquilos. Si usted ve que definitivamente no se puede hacer cargo, tiene la plata para pagar, para que alguien la cuide bien, mucho mejor que usted, hágalo. Pero si usted puede hacerse cargo con muchísimo amor, muchísima paz, muchísima tranquilidad, hágalo. O sea, eso depende de usted y de nadie más. No todo el mundo tiene la paciencia, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene el dinero. Entonces es una mezcla de varias, digamos que condiciones para que usted tome una decisión y siempre piense en lo mejor para esa persona, pero pues también piense en usted. ¿Sí? Piensen usted, piensen cómo usted va a manejar la situación, porque no es sencillo, no es para nada sencillo.
No hay cifras actualizadas, aunque los estudios avanzan y los científicos siguen haciendo un gran papel en el afán de buscar nuevos tratamientos para un mejor abordaje.
Sí, en Colombia hay estudios, algunos ya de años atrás, hay un estudio que es muy conocido entre el gremio de neuros, que es el Epineuro, que es un estudio que fue hecho en el 2003, y ahí reportan ya una prevalencia de 3.1 para una enfermedad de Alzheimer. También se han hecho encuestas. En el 2015 se hizo la encuesta SAVE, que no tuvo una prevalencia de demencia hacia el 9.4%. Y un dato importante, por ejemplo, incluyendo la dependencia en las actividades básicas, el 64.8% de estos pacientes. El DANE estimó una prevalencia casi del 6% para demencia en el 2015. Y bueno, tenemos que tener claro que faltan estudios mucho más rigurosos, actuales, que nos digan con mayor rigor cuál sería nuestra prevalencia y la incidencia en esta región, en Santander o en Colombia, para poder dar datos con mayor exactitud.
Siendo realistas, aún no hay cura, pero sí hay herramientas a mano con las que se puede cultivar una mente sana, porque la mayoría de las enfermedades muchas veces nacen en la predisposición mental y en los malos hábitos que tengamos con nuestro organismo.
Al día de hoy, el Alzheimer no tiene cura, sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas. Los medicamentos actuales pueden mejorar temporalmente los síntomas cognitivos o ralentizar su progresión.
Es cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros hábitos, cuidar las personas con las que compartimos tiempo, lo que leemos, lo que consumimos. Está bien un vino, está bien una cerveza, no está bien ser alcohólico. Que nutran la intelectualidad, que lean, que se propongan objetivos que los apasionen, que les ayuden a sus cerebros a generar nuevos neurotransmisores, nuevas conexiones neuronales, porque pues eso pasa, las neuronas, cada vez que uno aprende algo nuevo, las neuronas generan nuevas interconexiones entre sí, nuevos caminos, y eso ayuda a que su cerebro se mantenga saludable. Entonces eso es un consejo que les doy, la alimentación.
Pero además, las terapias no farmacológicas como las actividades cognitivas, el ejercicio físico, la socialización, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros igual continuamos en investigación, ¿cierto? En este campo, que además es muy intensa y es muy fuerte. Y hay esperanza de que en el futuro se desarrollen tratamientos más eficaces o incluso una cura.
De una tragedia como es la muerte de un ser querido surgen enseñanzas y otras formas de ver, pensar y sentir, de vernos con otros ojos, de tratarnos no solo como un contenedor de huesos, carne y vísceras, sino como seres integrales que necesitamos cuidados para garantizar una mejor existencia.
Al final de la historia, pues mi mamá falleció en su casa, en su cama, rodeada de nosotros en plena pandemia. Fue un año bien complicado, pero pues gracias a eso, eso nos construyó un montón, eso nos hizo tocar, a mí personalmente me hizo tocar un fondo que nunca pensé tocar. Mi tío se murió 3 días antes, después a los 3 días se murió mi mamá, mi tío murió de COVID. Entonces fue una experiencia que uno dice, man, eso tiene que tener un propósito muy, muy, muy pro en mi vida para llevarme hasta esos niveles de entendimiento y hacerme ver que la vida es solo un momento y que todos estamos propensos a lo que sea, ¿saben?
Judith descansó cuando su corazón dejó de latir. Dejó también un gran vacío en su familia, pero le dio la tranquilidad y satisfacción, por así decirlo, a su esposo y a su hijo, de haberle dado calidad de vida, aunque ella ya no lo supiera, de haber estado con ella de principio a fin.
Las enfermedades nacen en el pensamiento. Uno es víctima de sus propias imágenes mentales, de sus propios pensamientos, entonces también les aconsejo que si pueden ir a terapia, vayan. Ir a terapia no quiere decir que usted está loco, significa que usted quiere mejorar, que usted quiere ser un mejor ser humano, que usted quiere tener un mejor dominio de sus emociones. Las emociones dominan por completo su vida, su salud, su realidad.
Ya saben, buenos hábitos, porque lo que hagan con su cuerpo y mente ahora, su cuerpo y mente se lo agradecerán más adelante. Hasta la próxima. El Podcafé es un espacio periodístico de Máquina de Escribir Noticias que puedes escuchar a través de Spotify. Compártelo en nuestras redes sociales.